El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenos días, queridos y queridas radioescucha. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como sábado a sábado, ¿cierto? Aquí acompañándolos en su casa, en el lugar de trabajo, donde se encuentran, ¿cierto? Que pueden escucharnos tanto hoy, sábado 5 de octubre en directo, o también mañana en la radio San Miguel a las 2 de la tarde, o desde el lunes ya quedan todos nuestros programas disponibles. Ahí importante recordarles que en radio.chile.cl, es el H Caleidoscopio, pueden encontrar nuestro programa de la semana pasada en el ciclo de internacionalización con el colega Noé Ramírez de la Universidad de Costa Rica, y también en el 18 estuvimos conversando con la colega acá también de la casa, Valeria Díaz, sobre la importancia de el mes del corazón, de todos los cuidados, y ahí para atrás están disponibles todos nuestros programas del mes de septiembre y estos años que los hemos ido acompañando. Hoy, siguiendo, ¿cierto?, como las conmemoraciones, hemos querido abordar, ¿cierto?, en torno al 1 de octubre, que fue el día martes, ¿no?, que se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores a nivel internacional. Ya, para eso hemos querido traer a alguien de la casa. Ella es la profesora Alicia Villalobos, ella es académica asistente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Estamos muy felices de poder estar con alguien con una tan larga cierto trayectoria y un gran bagaje en la temática. Bienvenida, Alicia.
Gracias, Denise.
Sí, ¿no? Bueno, hoy día no podemos, ¿cierto?, no hablar un poquito de las noticias de esta semana, y quizá el mayor logro fue que hayamos terminado afortunadamente, ¿cierto?, el mes de septiembre, ¿cierto?, la campaña de invierno sin muerte por el virus sincicial. Es súper importante, porque ahí agradecerle también a las colegas que tuvimos acá del hospital, del José Joaquín Aguirre, ¿cierto?, que nos explicó todo este tema de la inmunización que hay ahora contra el virus sincicial, lo que ha, ¿cierto?, partido en noviembre del año pasado. Lamentablemente esta semana tuvimos un incendio grande aquí en la región metropolitana y hubimos ahí el suspendía la actividad física, pero son cosas que van pasando, y sin olvidarse de regiones. También ahí saludos a todos quienes pudieron tomar unas buenas fotos el miércoles 2 de octubre, tanto en Aysén, ¿cierto?, y en Rapa Nui. Se vio un eclipse lunar hermoso, hay unas fotos súper lindas, así que ahí también siempre acordarnos de regiones y que Santiago no es Chile. Y un saludo a todos nuestros amigos, amigas acá, vecinos, que se estudia también acá en la Universidad de Chile, en la Escuela de Tecnología Médica. El 2 de octubre fue el día oficial de ellos a nivel internacional, así que también felices y compartir con ellos, darles un saludo. Bueno, nuestra invitada de hoy, como adelantábamos, para quienes no la conocen, ha trabajado, ¿cierto?, durante muchos años con este tema de las personas de edad, y eso la ha llevado por diferentes rubros ahí, pero quizás mejor lo puedes contar tú, pues, Alicia, ¿cierto? ¿Cómo ha sido, ¿cierto?, esta trayectoria en la cual nosotros estamos muy felices de tenerte acá en el departamento, pero ¿qué te ha llevado, ¿cierto?, hasta llegar acá con nosotros?
Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Alicia Villalobos Costán. Soy enfermera, egresada acá de la Chile el año 71, ya, y egresé de la Chile, y tengo un gran sentido de pertenencia con la universidad. Posteriormente, me tocaron las cosas de la vida, como nos han tocado a muchos, salir al extranjero y tener distintas experiencias. Y ahí, entre las experiencias que tuve ya en el extranjero, fueron haber vivido varios años en Francia. Y desde ahí ya me interesé en el tema. Entonces llevo más o menos 42 años en el tema. Estudié allá, empecé a hacer un magíster que no lo terminé, pero estuve estudiando allá y tuve la suerte también de tener un cargo a nivel internacional, a nivel nacional en Francia. Por lo tanto, conocí mucho lo que era el envejecimiento de la población francesa y cómo, ¿no es cierto?, en esos años ya, en los años 78, 80, ya se estaba produciendo el aceleramiento del envejecimiento también. Así que ahí, la verdad que la experiencia de ya me deja a mí me dejó con muchas experiencias, como digo, y también con muchas lecciones y con muchas posibilidades de lo que se puede hacer. Pero lo que más me marcó a mí en lo que yo he hecho en el extranjero es que estuve en una estadía en Japón también. Y la verdad que Japón es como un ejemplo internacional de cómo debería abordarse el envejecimiento de la población. Y en ese sentido también quiero mezclar aquí con lo que son las cifras, ¿ya? Con las cifras de la demografía, porque acá, ¿no es cierto?, nosotros en Chile actualmente estamos esperando con mucha ansia los resultados en marzo del censo, del último censo, porque tendremos, ¿no es cierto?, más claridad respecto a cuántos somos, pero de las últimas proyecciones que hizo el INE, actualmente en Chile se calcula que hay un 19,2% de personas mayores de 60 años, lo que significa 3.800.000 personas, ¿ya? Esa es la proyección que tenía el INE ya al 2024. Y la proyección que hace al 2050 es de un 32% de la población estarían mayores de 60 años, lo que constituyen 6.942.000 personas. Esa es la población hoy día en Chile. Y si uno lo compara con Japón, por ejemplo, en Japón, cuando yo estuve allá, de los 130 millones de habitantes que tiene Japón, ya 30 eran mayores de 60, 30 millones mayores de 60 años. Por lo tanto, la experiencia de ellos, bueno, la cultura oriental también tiene una visión cultural distinta en cuanto al respeto del envejecimiento. ¿Y ellos cómo abordaron este tema en esos años? Hace más o menos 40 años que yo estuve allá. Lo abordaron diciendo, el gobierno le dijo a su población, le dijo, mire, en este momento ustedes, jóvenes de 40 años, ya tienen tres personas, en este momento las personas que son mayores tienen tres personas que los cuiden. En cambio, cuando ustedes hoy día de 40 años sean mayores, van a tener cero personas que los cuiden. Y creo que esa proyección es la que todos los países deberíamos reflexionar a ella, porque nosotros también vamos hacia allá. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos crearon un seguro que se llama Kaido Hoken, en que ya los adultos de 40 años, un grupo etario, digamos, se definió que tenía que pagar un seguro, ya una cotización además para su envejecimiento, de tal manera que cuando ellos fueran mayores, tuvieran al Estado que le pudiera entregar todos los cuidados de excelente calidad, como es hoy día. La verdad es que yo conocí los cuidados, cómo se entregan allá, y es un ejemplo para el mundo y para lo que nosotros también deberíamos hacer. Bueno, yo creo que el gobierno ha avanzado en el Chile Cuida, en crear este programa, ¿no es cierto? Y vemos cómo en la propuesta que hay de presupuesto para el año 2025 hay un aumento importante y se espera cubrir a 70.000 personas con dependencia severa como adultos mayores. Nosotros estamos todavía, pero estamos muy incipientes en el desarrollo que nosotros tenemos del cuidado, de los cuidadores, del cuidado especialmente de las personas mayores que están con un envejecimiento severo. Así que eso un poco para. También tuve la oportunidad de estar en Canadá, y en Canadá, en la parte de Montreal, también ellos realizan mucha investigación, y especialmente pude ahí estar en la investigación que se hizo de las personas frágiles, porque para mí hay una problemática en Chile que nosotros ha aumentado en forma importantísima la dependencia de los adultos mayores, ¿ya? Esa dependencia está más o menos, hay distintas cifras, la verdad es que trabajar hoy día con cifras exactas es bien difícil, pero hay cifras que dicen que un 20% de las personas mayores estarían con un grado de dependencia, ¿ya? Y yo trabajé en el Ministerio de Salud hasta el año 2010, y el 2008 me acuerdo que hicimos la última revisión de la dependencia y era un 4% de los adultos mayores, y hoy día estamos en un 20%. Y eso ha sido un envejecimiento un aceleradísimo, las personas mayores que están con dependencia. Porque no hay que olvidar que la política que está a cargo, ¿no es cierto? La política de las personas mayores está a cargo del Sename en Chile. Y la política, cuando se crea el Sename, define claramente que el objetivo de las políticas, de todas las políticas nacionales, sectoriales, las políticas de los servicios de salud, las políticas que deberían tener las universidades, la formación de recursos humanos, son mantener a la población, mantener o mejorar en la población la autovalencia, es decir, la capacidad de valerse por sí mismo en las actividades de la vida diaria, como es hacer todas las básicas, ¿no es cierto? Levantarse, lavarse, vestirse, la continencia, la alimentación, esas le llamamos básicas. Y le llamamos instrumentales aquellas como manejar el dinero, manejar el teléfono, hacer las compras, cocinar, ¿ya? Y cuando nosotros decimos que la persona mayor realiza las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, puede valerse por sí misma. Entonces, lo que más nos importa es que todas las políticas vayan dirigidas a que la persona continúe valiéndose por sí misma y en forma muy importante que siga siendo autónoma. Una cosa es valerse por sí misma y otra es tomar decisiones por sí misma. Entonces, para nosotros los dos conceptos de autovalencia y de autonomía son fundamentales en el desarrollo de las políticas y de los programas. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando tenemos una población con una dependencia tan alta, no estamos dando respuesta a la política, porque tenemos un 20% de personas que no se pueden valer por sí mismas. Pero los estudios, ya nosotros en los años 2000 y los estudios a nivel internacional han demostrado, y esos estudios yo los vi en Canadá, específicamente en Canadá, de que la persona mayor transcurre por tres etapas de la funcionalidad en general. Transcurre por una etapa de ser autovalente, como lo es el 80% de la población chilena es autovalente, es decir, que se puede valer por sí misma. Y en ese grupo de un 80%, del 80% hay características que la pueden llevar a la dependencia. Y esas características están resumidas en lo que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que nosotros creamos en el año 2002 y que realizamos una investigación chilena con investigadores que recuerdo bien, por ejemplo, estaba Francisco Guillén, un geriatra español, que fue varias veces presidente de la Sociedad de Geriatría Europea, la Milagros Cid, una psicogeriatra española. Y especialmente estaba Jan McDowell, que es un epidemiólogo especialista en screening canadiense. Estaba también Walter Frontera, que es un fisiatra de Costa Rica, y era dirigido aquí en Chile por la doctora Cecilia Albala, epidemióloga, hoy día miembro de la Academia de Ciencias en Chile, y por la geriatra, especialmente la doctora Juana Silva, que ella jugó un rol importantísimo en lo que fue. En lo que ha sido el desarrollo del abordaje del envejecimiento en Chile. En ese momento ella era la directora del Instituto Nacional de Geriatría, del INGER, era la directora, y ahí conformamos un grupo bastante grande con otros, también con otros investigadores. Y ya en las investigaciones que se realizan, la evidencia que hay, es que cuando la persona mayor empieza a tener riesgo de dependencia, cuando se hace frágil. Frágil, cuando se hace frágil. La palabra clave aquí es la fragilidad. Y nosotros creamos un instrumento para medir esa fragilidad.
Sí, es que está súper interesante, Alicia, porque vamos a dar uno ahí contexto que es súper crítico que nosotros tenemos en Chile, como tú mencionabas, este instrumento propio chileno, que es el EFAM, que es Evaluación de la Funcionalidad de los Adultos Mayores. Y es súper bueno porque la gente, uno le dice cuando aplica, ¿cierto? Te dicen, oye, otra vez las mismas palabras y otra vez me hace las mismas preguntas. Pero es súper bueno que este comentario que tú haces, de primero que fue un instrumento que se construyó desde la investigación, pero que efectivamente es nacional, es un instrumento muy nuestro. Entonces yo creo que es importante recalcar eso, Alicia, porque cuando las personas vienen del extranjero preguntan, qué raro ese instrumento. No, es un instrumento muy bueno que como tú dices, no se enfoca solamente en ver el nivel de dependencia, sino que ve esto de la autovalencia, ¿ya? Nos vamos a nuestro primer receso y ahí te vamos a preguntar bien de esto de la fragilidad y todo que nos estabas comentando.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 5 de octubre, conmemorando el Día Internacional de las Personas de Edad. Ya se celebra, ¿cierto?, a nivel mundial. Es muy importante, quizás, un área de la salud que puede estar con mayores complicaciones, que puede verse afectado, ¿no?, naturalmente por este paso del tiempo, pero que no obstante también debemos tener en cuenta para tener una mejor calidad de vida y por ciclo natural, ¿cierto?, todos vamos hacia allá. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cierto?, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y en nuestro ex Twitter, ¿cierto?, ahora ex, arroba caleido-uchile. Ahí, como les hablábamos, ¿cierto?, pueden volver a escucharnos también mañana a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel, y en radio.uchile.cl ya están disponibles todos nuestros programas. Dentro de las iniciativas también de nuestro departamento está la Revista Chilena de Enfermería, y ahí quizás mencionarles que cuando entran a la Revista Chilena hay una parte que dice buscar. Por ejemplo, hoy día que estamos conmemorando este día, si ustedes colocan la palabra personas mayores, les van a salir todos los artículos que tienen que ver con personas mayores. Por ejemplo, tenemos plan educativo de autoeficacia en personas mayores, factores asociados a mortalidad en personas mayores por COVID y diferentes, ¿cierto?, artículos ahí que los invitamos a profundizar en el área que estamos conmemorando hoy día. Para hablar de este tema tenemos a la experta y una larga trayectoria, que es Alicia Villalobos Curtín. Ella es académica asistente acá del Departamento de Enfermería, y hoy, cierto, estamos aquí con ella para que nos puede contar. Quizás justo te interrumpimos el bloque anterior, Alicia, tú hablabas de esto, de un instrumento de fragilidad.
Bueno, como les comentaba anteriormente, ¿no es cierto?, el objetivo es mantener a las personas autovalentes y con autonomía, porque es la autonomía la que da calidad de vida, y la autonomía y la autovalencia. Yo soy en la medida que puedo hacer mis cosas y que puedo tomar decisiones, yo tengo calidad de vida, tengo salud mental. Eso es lo que hay que tener bien en mente cuando uno habla de personas mayores. Bueno, entonces yo estaba hablando, ¿no es cierto?, de que nosotros creamos un instrumento que permite identificar a aquella persona del 80% que está autovalente, permite identificar cuáles son las personas que están en riesgo de ser dependientes, es decir, que es un instrumento absolutamente predictor, actúa antes que se produzca la dependencia. Y en eso estamos fallando en el país, seriamente, seriamente. Y nosotros tenemos fallas en la formación del recurso humano todavía. Nosotros como escuela de enfermería, yo estoy muy orgullosa de estar en esta escuela, porque la escuela que tiene más créditos en la formación de las enfermeras, nosotros tenemos envejecimiento 1 y 2 con alrededor de 22 créditos en la formación de nuestros estudiantes y lo formamos. La verdad es que yo al estar acá, ¿no es cierto?, quisiera que los estudiantes, las enfermeras que egresan de acá, salgan con un liderazgo para poder conducir, ¿no es cierto?, y orientar las políticas y programas hacia las personas mayores. Entonces, volviendo a este examen de medicina preventiva y a este instrumento que nosotros creamos con el grupo que ya les hablé de investigadores que tiene un potencial muy alto, bastante alto en cuanto a la investigación científica y a la evidencia que hay hoy día respecto al envejecimiento, ¿no es cierto? Ese instrumento existe, ¿ya? Y se aplica en la atención primaria. Entonces, nosotros a partir de eso podemos observar, ¿no es cierto?, que hay tres grandes grupos en las personas mayores. Un grupo de personas que son autovalentes, sin riesgo de ser dependiente, otro grupo que es autovalente pero que tiene riesgo, y ese grupo que es más o menos de los autovalentes, el que tiene un riesgo de tener una dependencia, es el 25% alrededor, ¿ya? Ese grupo. Y eso corresponde a la literatura internacional también en los países desarrollados, donde se estudia más. El tema es alrededor del 25% de las personas que son frágiles, ¿ya? Y después tenemos, ¿no es cierto?, este 20% que tiene un grado de dependencia. Entonces, existen programas diferenciados para cada grupo. Y respecto al grupo de autovalentes, ¿ya?, sin riesgo de dependencia, esa persona, ahí el año 2014, se hizo una reunión internacional en Inglaterra y se acordaron cuatro aspectos para mantener ese envejecimiento y esa longevidad saludable. Uno es la alimentación. La alimentación es clave. Es clave, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros envejecemos, empezamos a tener problemas fundamentalmente en la absorción de las vitaminas y minerales. Y es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros en el Ministerio de Salud se creó desde el año 2000 el programa de alimentación complementaria, el PACAM, ¿ya? Programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que felizmente en 2023 ya se hizo una modificación y se mejoró este programa. ¿En qué sentido? Se hizo una mejora del programa en aumentar la concentración de vitamina D en un 60%. Y de vitamina B12 en un 14%. ¿Ya? Se mejoró el sabor, se mejoraron los productos. Y desgraciadamente, la población no conoce mucho ese producto y no lo consumen como nosotros quisiéramos. Contiene también omega 3. Y ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las deficiencias que tiene la población chilena, especialmente en vitamina D, eso lo vimos en el COVID. El COVID a nivel internacional se vio que aquellas personas que tenían deficiencia de vitamina D pasaban un COVID mucho más difícil. Y la deficiencia de la B12, que también tiene que ver con la función cognitiva en cuanto a todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las distintas funciones cognitivas de nuestro cerebro, como son la memoria, ¿no es cierto?, la atención y concentración, la orientación, la capacidad ejecutiva. Todas esas capacidades son las que nosotros tenemos que tener indemnes en nuestro cerebro para poder desarrollar las actividades de la vida diaria. Y eso, el programa de alimentación está dirigido a eso, a mejorarlo. Pero tenemos que educar y agradecemos a la Radio Universidad de Chile de darnos esta oportunidad de poder comunicarnos con la población. Así que ese es un aspecto fundamental de la alimentación, por supuesto, ¿no es cierto? Una alimentación que mantenga, ¿no es cierto?, las vitaminas y minerales, que las encontramos, ¿no es cierto?, en los alimentos, verduras, frutas. Después, ¿no es cierto?, mantener las proteínas como una indicación muy importante también, que mantengamos siempre un consumo diario de proteína y un control de los carbohidratos, que sea controlado el consumo de carbohidratos y lípidos. Eso es como a grandes rasgos la alimentación de la persona mayor, y algo que no puedo dejar de decir, el agua. Yo soy una persona que hago muchos controles, yo trabajo mucho en práctica con nuestros estudiantes acá en la universidad, trabajo mucho en atención primaria y veo, controlamos a muchos adultos mayores y una constante que encontramos es que las personas mayores están deshidratadas porque no toman agua y el agua deben ser entre 6, 7 u 8 vasos de agua pura, ya tiene que ser un agua pura, no con saborizantes ni con azúcar, tiene que ser pura. Porque eso mantiene que todo el funcionamiento de nuestro organismo, que desgraciadamente cuando nosotros envejecemos, perdemos alrededor de un 40% del agua intracelular. Entonces, nuestro organismo que está envejeciendo no puede funcionar bien si no tiene agua. Y la única forma que tenga agua es que la tome, ¿ya? Así que ese mensaje les quiero dejar respecto al agua. Y ahora que viene el verano, ¿no es cierto? Que hay deshidratación, peor todo. La otra actividad que hay un consenso internacional respecto a qué debemos hacer es la actividad física. La actividad física tiene mucha evidencia en el impacto que tiene a nivel de la función locomotora. Y cuando estoy hablando de locomotora, estoy hablando de huesos y músculos, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a perder masa muscular, que se llama sarcopenia, ahí empieza la fragilidad. Ahí empieza la fragilidad, con la pérdida de la masa muscular. Entonces, la alimentación, ¿no es cierto?, y la actividad física nos van a permitir mantener esa masa magra o masa muscular que le decimos, y toda la parte ósea también. Y es el ejercicio que la va a mantener. El ejercicio también controla la diabetes, y, ¿no es cierto?, impide que lleguemos a tener diabetes o que nos descompensemos. También controla la presión arterial, controla los lípidos, es decir, que también controla las enfermedades, ¿se fijan? Entonces, por eso que es tan importante que los adultos mayores hagamos ejercicios. ¿Y cuál es la recomendación hoy día? La recomendación más básica es caminar todos los días 30 minutos. Yo les recomiendo eso, caminar todos los días 30 minutos a una velocidad moderada. No necesitamos de gimnasio ni nada de eso. Ideal si hacemos ejercicio más dirigido, pero lo básico es eso.
Alice, es que estamos súper entretenidos, pero los bloques se nos van. Nos vamos al receso y seguimos aquí para seguir el tercer lugar que te dejamos ahí con toda la inspiración para seguir conmemorando el Día Internacional de las Personas con Edad.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Y aquí estamos de vuelta con el tercer bloque en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como sábado a sábado, para quienes nos escuchan en directo aquí, acompañándonos en la previa del almuerzo en Chile, hora continental, y también, cierto, para todos quienes nos quieran escuchar el día domingo por la Radio San Miguel o también en la radio.uchile.cl/programas, encuentran este y todos nuestros programas. Ya desde el día lunes va a estar este también colgado y ahí les podemos recordar dentro de los temas más conversados, quizás en el mes de septiembre, que comenzamos ahí conmemorando el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Así que ahí está nuestro programa también disponible. Así como este, que es nuestro programa radial y la revista, nuestro departamento de enfermería tiene otras iniciativas como son las capacitaciones. Les dejamos cordialmente invitados que puedan entrar a medici.uchile.cl y van a ver los diferentes diplomados de nuestro departamento. Hoy queremos conversarles, cierto, del de liderazgo, que está centrado en las personas para la gestión del cuidado. Tiene una modalidad blended learning y ahí aprovechamos de darle un saludo, cierto, a la directora del diplomado que se encuentra en estos momentos con reposo. Hoy, Alicia, tenemos, cierto, aquí conversando con nosotros la colega Alicia Villalobos Curtin, ¿no?, que nos está hablando de toda su trayectoria, de cómo se hicieron los instrumentos. Ella hoy en día es profesora asistente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, pero como ya, cierto, han escuchado, ella ha trabajado en el ministerio, ha trabajado en diferentes centros de salud familiar, tiene una, cierto, larga experiencia en toda esta temática, y nos estaba dando como los tips, cierto, En primer lugar, porque se aplican nuestros instrumentos propios, acá que tenemos, como es el de evaluación funcional del adulto mayor, que es el EFAM, y nos estaba dando quizás las recomendaciones, ¿cierto? Estrategia, y la interrumpimos justo en la tercera estrategia, Alicia. Así que si puedes ahí seguir en lo que estaba.
Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Yo estaba hablando del consenso internacional que hay ya respecto a qué hacer con las personas que son autovalentes y autónomas, que mantener esa autonomía y esa autovalencia. Ese es el objetivo. Entonces estaba hablando, ¿no es cierto?, que son cuatro componentes. Uno es la alimentación, otro es la actividad física, el tercero es el control médico periódico. Es muy importante que nosotros tengamos un control preventivo, como es el examen de medicina preventiva, y si tenemos alguna enfermedad crónica, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el Parkinson, las demencias, cualquier esa enfermedad, deben ser controladas. No les digo que son sanar, no cierto, sino que controlar. Y en el control lo que nosotros hacemos es mantenerlas compensadas. Usted puede ser hipertensa, puede ser diabética, pero si está compensada no va a tener ningún problema desde el punto de vista de su funcionalidad. Y eso es lo que se hace fundamentalmente en los establecimientos de atención primaria, ustedes han escuchado, de la población bajo control. Población bajo control son las personas que tratamos compensando, ¿no es cierto?, para que no se descompensen y lleguen a la dependencia. En cuarto lugar, el consenso internacional es el participar, la participación social, que se integren a un grupo. Lo peor es quedarse aislado en su casa. La participación social, desgraciadamente con la pandemia, con el COVID, ¿no es cierto? Todas las organizaciones que hay de adultos mayores, que había un tejido social bastante importante a nivel de la comunidad, se destruyeron con el COVID. Entonces, nosotros necesitamos que nuevamente se rehaga ese tejido social y que ustedes, las personas mayores que nos están escuchando, ustedes, los hijos de personas mayores, inviten a las personas mayores a participar en algún grupo de alguna intergeneracional, grupo con otros adultos mayores, pero participar en algo. Entonces, con esas cuatro recomendaciones, nosotros esperamos mantener a las personas autovalentes y con calidad de vida. Ahora, en aquellas personas que tienen algunos factores de riesgo que pudieran llevarla a la dependencia, nosotros aquí sí que quisiéramos que el país realmente asumiera un programa de fragilidad. Eso está en las orientaciones del Ministerio, está, pero no se hace. Y soy muy clara en decirlo, que no se hace. Porque para poder abordar a esta persona que tiene estos factores de riesgo que la pueden llevar a la dependencia, es necesaria un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario. Y es necesaria una enfermera en conjunto con un asistente social que le hagan un seguimiento a esa persona. Que haya continuidad del cuidado. Que cuando yo la identifique, yo me reúna con ese equipo. Porque es difícil reunirse, pero debemos reunirnos como equipo y ese equipo médico, enfermera, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, odontólogo, entre el conjunto valorar a esa persona, definir objetivos comunes y tener un gestor de caso. Eso lo vi muy bien en Japón. Y vi la investigación del costo-efectividad que tenía en Canadá. Por eso lo digo con tanto conocimiento y convicción que tengo, porque eso es posible hacer. Y la investigación ha demostrado que el costo-efectividad es altísimo, ¿ya? Pero se necesita el trabajo interdisciplinario, es que nos cuesta a nosotros hacerlo. Y ahí un seguimiento, identificar cuáles son los factores de riesgo, actuar sobre ellos. Y que este gestor de casos se preocupe de esa persona y cuando esa persona vaya al CEFAM tenga un referente con el que hablar. Porque si no, hoy día es peloteada por todos lados, es peloteada, ¿no es cierto?, tanto en el nivel primario, que es la atención primaria, secundario, cuando va a la especialidad del hospital. En cambio, si tiene este referente en la atención primaria, ese referente va a poder apoyarla en el laberinto que tiene que recorrer entre los niveles primario, secundario y terciario. Eso tiene que hacerse. Y si hoy día se está planteando, algunos estudios están planteando que Chile sería el país más envejecido del mundo, porque nosotros tenemos una característica dentro de la demografía, que nosotros tenemos envejecimiento del envejecimiento. Si nosotros tomamos los grupos etarios de los 60 años y más, el grupo que más aceleradamente crece es el de 80 años y más. Por lo tanto, tenemos un envejecimiento del envejecimiento. Y necesitamos, yo lo planteo acá, a la comunidad, a los políticos, ya, al gobierno, ya, al Ministerio de Salud, que es necesario crear ese programa de fragilidad que no está creado. Ya no está creado, porque eso nos permitiría detener la dependencia que es tan severa. Y esa persona frágil, necesita un acompañamiento de un gestor de caso y necesita ser vista por toda, hacer un trabajo interdisciplinario que es tan necesario. Eso lo dejo como un mensaje a la comunidad que nos escucha en la Radio Universidad de Chile. Y en tercer lugar están las personas con dependencia. Con dependencia leve, moderada y severa, y felizmente que este gobierno, ¿no es cierto?, está tomando y ha tomado una medida que me parece a mí fundamental, que es, ¿no es cierto?, apoyar a las personas que cuidan, porque los cuidadores se enferman y pueden tener una vida que no sea la mejor vida para cuidar a las personas que tienen que cuidar. Y aquí, ¿no es cierto?, viene todo un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno de capacitar a esos cuidadores. Es muy importante capacitarlo, y no capacitarlo solamente en cómo se moviliza, cómo se alimenta, pero también en la ética. En la ética es muy importante que el cuidador, ¿no es cierto?, tenga ética en el cuidado de las personas mayores, porque desgraciadamente vemos mucho maltrato. Mucho maltrato. Y es muy fácil el maltrato. Es muy fácil. Entonces, lo que yo hago un llamado, hacemos un llamado desde aquí, desde la universidad, que las formaciones, las capacitaciones que se hagan en las distintas instancias contengan una parte importante de ética. Porque el Estado, ¿no es cierto?, le va a dar una certificación a ese cuidador de que fue capacitada. Y la persona le va a abrir la puerta de su casa, ¿no es cierto?, para que llegue un cuidador que viene capacitado por un ente estatal. Pero por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que asegurar que esas personas que ingresan a mi casa a cuidar a mi familiar sean personas que, además de tener el conocimiento de cómo se hacen los cuidados, tengan una conducta ética frente a la relación que va a tener conmigo como persona adulta mayor, en que muchas veces voy a estar con ¿no es cierto?, una pérdida completamente de mi conexión con el otro, y que tengan respeto también por la familia con la que van a estar. Eso a mí me parece muy importante en este programa de cuidadores.
Y que eso, Alicia, es un tema fundamental, porque hemos hablado en otros programas, ¿no?, de la nueva ley de atención preferente, que es, cierto, entró en vigor en mayo, donde aparece, cierto, esta credencial de cuidadoras que está renovada, que hay que postularla por el registro social de hogares, pero ahí tú mencionas un tema que quizás no lo hemos profundizado en los capítulos previos, que tiene que ver con los aspectos, cierto, éticos, que tiene que ver con el respeto de las personas, de los derechos humanos, y que nos lleva finalmente al tema que tú planteaste al comienzo de este programa, que es la importancia de la autonomía, que es realmente reconocer la autonomía del otro, y es como para lo que más, cierto, trabajamos y construimos en enfermería, es tratar de que las personas mantengan su autonomía, pero obviamente tomen decisiones en salud informados, ¿cierto?, de la mejor forma por el equipo de salud. Nos vamos a nuestro último receso y volvemos, ¿cierto?, para seguir conmemorando el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Oh. souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi.
Y ya estamos de vuelta aquí ya en el cuarto y último bloque de Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este 5 de octubre, conmemorando el Día Internacional de las Personas Mayores. Les recordamos a quienes vienen llegando que en radio.uchile.cl/programas pueden encontrar este y todos nuestros diferentes programas que hemos ido conversando, ¿cierto? Para fiestas patrias, quizás tan importante todas las recomendaciones que les dio la colega Valeria Díaz sobre la presión arterial, sobre cómo tomarla, cómo revisarla, ¿cierto? Y la asistencia quizás preventiva, que es lo más importante. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_uchile, o en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Hoy conversando con nosotros la profesora académica asistente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Alicia Villalobos Curtin, quien nos ha ido, cierto, a lo largo del programa conversando desde los instrumentos que tenemos, desde las estrategias que podemos, cierto, abordar en las personas mayores, en el caso de ella puntualmente por el largo bagaje que ha tenido, cierto, trabajando a nivel nacional y también, como ella misma menciona, desde su experiencia personal. Quisiéramos ahora, cierto, Alicia, preguntarte un poco, ahí tú nos comentabas tras bambalinas que hay una investigación, hay un estudio del que a ti te gustaría, cierto, mostrar.
Sí. Bueno, además de todos los aspectos que estuvimos viendo anteriormente, ¿no es cierto?, que para mí son los que van a generar calidad de vida en la población, en la Universidad de Chile, en conjunto con SENAMA, en la Escuela de Sociología, viene haciendo desde el año 2008 una encuesta de inclusión y exclusión de los adultos mayores en la sociedad chilena. La verdad es que los resultados no son buenos, ¿ya? Los resultados de esta encuesta no son buenos porque uno esperaría, ¿no es cierto?, que se mejorara la inclusión y exclusión, la percepción que tienen las personas mayores. Pero los cambios también que ha tenido la sociedad en cuanto a las familias, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y también hay como una crítica de que todos le piden a las familias que ellas aborden. Y las familias solas no pueden abordar si no tienen el apoyo, ¿no es cierto?, de las distintas instancias. Entonces, quisiera aquí compartir con ustedes los desafíos que plantea esta encuesta. Como les digo, una encuesta de inclusión e exclusión en la cual se ha ido viendo que los adultos mayores están sintiendo que no están incluidos en la sociedad chilena actualmente. Entonces dice, los desafíos que plantea, ajustar la preparación de las instituciones para afrontar los desafíos de las condiciones sociodemográficas del país. Es imperativo abordar el envejecimiento poblacional integralmente y mejorar la capacidad institucional y su eficacia. Si fijan aquí, no es solamente que, ¿no es cierto?, hay varias instituciones que atienden a personas mayores, pero lo que necesitamos es mejorar la eficacia de lo que estamos haciendo, que la persona sienta que la atención que se le está dando es de la máxima calidad. En eso tenemos que mejorar. Por otro lado, dice entregar mayores apoyos a las familias que puedan contribuir en el bienestar de las personas mayores. deben desarrollarse estrategias para apoyar a las familias, las que siguen siendo consideradas como los principales responsables del bienestar y cuidado de las personas mayores. Siguen siendo responsables, pero las familias también hoy día están con un estrés tremendo, por las condiciones que tiene la vida moderna, ¿no es cierto?, del trabajo, el trabajo, la exigencia del trabajo. Nosotros somos un país que tenemos altas exigencias en el trabajo. Felizmente, ¿no es cierto?, que se disminuimos 2 horas de trabajo. Otros países trabajan 6 horas diarias. Nosotros trabajamos 8 horas diarias. Entonces, la carga que tenemos de trabajo, la carga que tenemos con nuestros hijos especialmente, y aquí Denise lo sabe muy bien, que ya tiene 3 niños pequeños, lo que significa tener niños pequeños y trabajar. ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo cuidas a los niños pequeños si tienes, ¿no es cierto?, 3 niños pequeños como los tiene ella, y además cuidar a los padres, ¿ya? Y además cuidar a los padres es un estrés, pero tremendo para la familia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta familia requiere de apoyos. Y este fenómeno va a ser cada día el envejecimiento va a ser sostenido y la familia se va a ver, ¿no es cierto?, cada vez más comprometida. Ahora las familias, ¿no es cierto?, son cada vez menos extendidas. Antes era una familia extendida donde estaban las tías, los tíos, los hermanos. Ahora ya no, ya va quedando cada vez la familia más sola, va quedando más chica, por lo tanto le va siendo más difícil. Por lo tanto, el Estado y las instituciones tenemos que apoyar, y por eso también, ¿no es cierto?, que esperaríamos que la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, tenga un componente solidario con todo lo que hemos dicho y que hemos reflexionado con ustedes. Y en este momento, la sociedad chilena requiere de solidaridad, porque este apoyo a las familias se hace solamente con solidaridad. Y personalmente, yo creo que la solidaridad tiene que ser universal. Y aquí no puede haber una solidaridad para pobre y otra para rico. No, tiene que ser solidaria y universal, que todas las personas, las que viven en La Pintana, tengan los mismos servicios que tiene en Las Condes. Lo mismo, que no hagamos diferencia. Y eso es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, chicos, como Chile, pero necesitamos que, ojalá, ¿no es cierto?, los políticos se pongan de acuerdo cuando voten y den un espacio de solidaridad, porque lo necesitamos. Por otro lado, diseñar programas e iniciativas que contribuyan a mejorar integralmente la calidad y satisfacción de vida en la vejez, considerando la heterogeneidad de esta población y la importancia de la participación social en la consecución de estos objetivos, ¿no es cierto? A dar un apoyo a mejorar la calidad y la satisfacción en la vejez. Por eso la participación, ¿no es cierto? Hay varias iniciativas como la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene una escuela de adultos mayores dentro de la universidad. Muchos adultos mayores que participan en carreras como alumnos regulares en la universidad y que han encontrado una gran satisfacción, porque las personas mayores es, ¿no es cierto?, el cuerpo el que envejece, pero la parte, si ellos han sido profesionales antes o han tenido mucho interés, mucha gente que es autodidacta, la posibilidad de seguir formándose hasta el final de sus días y seguir aportando a la sociedad. Eso es muy importante para las personas mayores. Muchas personas mayores, cuando jubilan, se sienten inútiles, inútiles porque no se les oferta y porque culturalmente se considera que ya no sirven. Y eso es una equivocación de la población. Entonces, también recomendaciones de esta encuesta es cómo integramos a las personas mayores a jugar un rol importante al interior de la sociedad. Por otro lado, incentivar la autonomía y la capacidad de agencia personal. ¿Cómo yo agencio? ¿Cómo soy como gestor de mi propia vejez, ¿ya? Y con autonomía. Hoy día, felizmente, que a nivel de la atención primaria se está desarrollando bastante lo que es la autogestión. ¿Cómo autogestiono mi salud? ¿Cómo autogestión? ¿Qué habilidades tengo yo para controlar mi presión arterial, para controlar mi glicemia? Las habilidades que yo estoy desarrollando. No basta con conocimientos, sino que es súper necesario que existan habilidades para la autonomía, habilidades para dirigir mi propia vida y hacer mis propios cuidados, como autocuidado. Es fundamental respetar y fomentar la autonomía de las personas mayores, reconociendo sus aportes y haciendo valer sus derechos, ¿ya? Y con esto quisiera terminar, y aquí está la calidad de vida y los derechos de las personas mayores, y un mensaje para todas las personas mayores, sean autónomos y gestionen su propia vida y sus propias enfermedades.
Sí, ahí querida Alicia, aprovechar todo corregir, tengo dos hijos solamente, Ali, no, de hecho, como tú mencionas, creo que el tercero ya me faltaría mano, es difícil. Tengo dos, pero como tú mencionas, no debería que ser quizás un impedimento para alguien que quisiera de corazón tener dos, tres, cuatro, cinco hijos, también pensar en el cuidado de los padres, yo creo que, y de la madre, eso es importante, que debería ser funcionar como algo más fluido, ¿cierto? Y no ser impedimentos. Se nos va el programa, Ali, pero cortito, ¿qué quisieras, un micrófono abierto? ¿A qué le quisieras dar una recomendación? ¿Qué quisieras decir aquí en el último minuto?
Bueno, un mensaje primero para los adultos mayores, que luchen por su autonomía, que luchen por la capacidad de decidir, pero también que se asuman, que no esperen, ¿no es cierto?, que todo lo entreguen los demás, y lo que está haciendo el Ministerio de Salud con su establecimiento es que las personas automanejen, que aprendan, por ejemplo, a tomar su presión arterial, fundamental, de que yo sea que me vaya autocontrolando y cuando, ¿no es cierto?, qué pasa, por qué me sube la presión arterial, qué me está pasando, que sea yo más autónomo, que tenga más autocuidado, ¿ya? A eso como mensaje a las personas mayores. Y con eso se van a sentir mucho, mucho mejor, mucho más satisfechas de que ellos mismos están haciendo algo por ellos mismos. Por otro lado, espero que Senama cumpla su rol de insistir en las políticas, y especialmente nosotros que estamos en el ámbito de la formación, ¿cierto? De que los recursos humanos, los profesionales que formamos parte del equipo de salud, tengamos competencias desde el pregrado y el posgrado. Y por supuesto que hagamos investigación, que sigamos haciendo investigación dirigida a esta población. Se requiere mucha investigación propia de nuestros propios nuestra propia realidad como población para mejorar este envejecimiento. Eso sería como mis últimas recomendaciones.
Bueno, agradecemos mucho aquí a Alicia, ¿cierto? Que haya estado con nosotros este sábado aquí compartiendo su vasta, ¿cierto? Trayectoria y experiencia. Ya, en locución se despide Denis Parra Giordano, en producción María Angélica Saldías, y qué más que decirle, como menciona Alicia, la importancia de respetar, querer a todas las personas independiente del ciclo vital en el que se encuentren. Nos volvemos a escuchar este otro sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros, desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.